Les damos las buenas noches a todos los amigos de Tiempo de Luz. Es muy lindo volver a reencontrarnos con ustedes y compartir esta media hora juntos con invitados siempre súper especiales. Hace un tiempo que no estaba en nuestro programa, pero siempre lo llamamos. Es George Almendras. Ustedes saben que eres periodista e investigador y se ha dedicado a toda la parte de ovnilogía y esoterismo. Pero hoy nos viene a hablar de un tema que yo le pedí que él eligiera y él así me lo escribió. La humanidad solo puede salvarse en manos de los jóvenes porque ya llegamos al límite de la autodestrucción. ¿Cómo estás? Buenas noches, Almendras.
Buenas noches.
Qué verdad que nos has dicho acá.
Sí, buenas noches a todos ustedes, audiencia, Cristina. Es una verdad, pero como decimos a veces, un secreto a voces, es una verdad a voces, porque creo que en algún momento nosotros, al menos las personas que tienen cierta convicción, conciencia del planeta, de la existencia y la permanencia del planeta, que es nuestra casa en definitiva, y no es una metáfora decir que es nuestra casa, porque en ella habitamos, una humanidad que si abrimos los noticieros, leemos los diarios, y ahora con la tecnología hacemos un Google por internet y googleamos y navegamos, encontramos que la humanidad, el ser humano, en diferentes regiones transita por conflictos de neto corte social, donde hay problemas económicos, donde hay problemas de confrontaciones étnicas, de intolerancias y de no comprensión del sentido de la vida, y entonces partiendo de esa premisa el hombre está destruyéndose a sí mismo y destruye el planeta.
Sí.
Y hay una naturaleza que también está reaccionando.
Sí.
Que tiene obviamente un cometido, de alguna forma se transforma la Tierra en una especie de catalizador, en una especie de disciplinador del hombre que la agredió, sí, durante muchas décadas en las experiencias atómicas, cuando uh-huh. empezaba la era atómica, después con Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki, y después con la proliferación, porque esa palabra creo que no es desubicada, Cristina, la proliferación de bases nucleares, de centrales atómicas, con el objetivo, entre comillas, de favorecer la energía, favorecer, no en favor de la guerra, pero no. Cuando hablamos de energía atómica, el concepto de que no lo hacen con fines bélicos, yo le tengo mis dudas y tengo mis... Pero hoy hay una proliferación tremenda de centrales nucleares.
Sí.
Y el hombre no aprendió de Chernobyl, el hombre no seguimos aprendiendo de Fukushima, que nosotros no estamos preparados para tener este tipo de centrales atómicas, porque una falla humana y también una situación generada por la naturaleza, un terremoto, un sismo, un tsunami, genera este tipo de explosiones como la que aconteció en Fukushima, y eso genera, obviamente, una destrucción masiva de la humanidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, a nivel humano, el hombre se corrompe, el hombre se desnortea, el hombre se pone intolerante y se pone excesivamente ambicioso e individualista y genera todo tipo de desajustes sociales, desajustes económicos, se corrompen las instituciones de gobierno, se corrompen las formas de gobierno, se corrompen el sistema político y predomina o empieza a crecer el sistema criminal, el sistema mafioso. Y el sistema mafioso es un devorador de hombres, devorador de jóvenes, porque también el narcotráfico está teniendo en nuestro medio, en nuestro mundo, no solamente el medio Uruguay y Río de la Plata, sino en nuestro mundo, un dominio verdaderamente demoledor, donde caen generaciones y donde el crimen organizado se transforma en una herramienta del mal. Y si hablamos, damos una lectura esotérica a esto, Cristina, encontramos que hay una permanente y constante y diaria, casi a segundo a segundo, lucha de Armagedón, lucha del bien contra el mal. Y en ese medio estamos quienes tenemos valores, quienes creemos en Dios, tenemos una creencia, y quienes queremos un mundo mejor para nuestros hijos y nietos y descendencias. Y nos encontramos con un mundo complejo, donde predomina el individualismo, sobre todo el individualismo y el exceso de egoísmo. Y eso hace estragos, Cristina. Verdaderamente hace estragos porque en este momento los estallidos sociales son tremendos. Los conflictos sociales en Latinoamérica son verdaderamente preocupantes. A eso se suma un autoritarismo también preocupante, porque surgen ideas políticas que suponíamos que estaban dormidas y ahora se reimplantan dentro del mapa político de Sudamérica, y encontramos donde el autoritarismo y el despotismo tiene pinceladas de dictaduras o dictaduras a veces enmascaradas de democracia, y donde entonces encontramos que bueno, que las libertades a veces no son tantas libertades, las democracias no son tan democracias, y los medios de comunicación también cumplen un papel lamentablemente de destrucción mediática, de terrorismo mediático. Y bueno, entonces, ¿dónde y cómo podemos contrarrestar esto? Los jóvenes. Nosotros los que hemos pasado ya la edad de los 50, que hemos vivido los grandes conflictos de los años 60, que éramos tú y yo grandes militantes de esas luchas sociales, donde surgieron en el mundo
la época de los hippies,
la época de la, exacto,
donde, ¿verdad?, donde había una nueva propuesta de paz y amor, en medio de un mundo difícil,
y había conciencia. Los jóvenes peleaban contra no ir a Vietnam, porque Vietnam ya era una antesala del autoritarismo y del uso bélico como una metodología normal. Hoy en día hablar de guerras es normal. Eso es horrendo.
Parecería que la violencia se transforma en normalidad.
Ya es un hecho normal. Y entonces, si admitimos que la violencia es un fenómeno social normal, perdón, no solamente a veces es violencia, es enfrentarse con armas. A veces violencia es cuando hoy que entramos a cualquier supermercado, Cristina, cualquier supermercado donde existe para cualquiera de nosotros una opulencia alimenticia, de calidad de vida, de nutrición, de distensión. Pero hay a veces sectores de la sociedad de un siglo XXI, en un 2019, que no pueden tener alcance a esta situación.
Sí, sin duda.
Y no estoy hablando metafóricamente, ni estoy haciendo ningún tipo de teoría. Es una realidad. Ni hablemos de otras realidades, de otros hemisferios, donde el agua es más vital que una birome y un lápiz para escribir.
Sí.
El agua.
El agua.
Ya no un plato, una costilla al horno, una costilla a las brasas con papas fritas y ensalada y un buen vaso de vino. No, el agua. Siglo XXI, 2019, donde hay hambrunas y donde hay falta de agua, que las mujeres tienen que recorrer y los hombres kilómetros para conseguir una tinaja o dos o tres tinajas de agua. Ni hablemos de la guerra de Siria, ni hablemos de las guerras de Siria, Palestina e Israel, ni hablemos de muchas cosas más. Entonces, los jóvenes, para mí, y ese es el tema, están comenzando y tienen que comenzar a despertar. Y porque el futuro de la humanidad, del planeta como tal, y el futuro de la humanidad como convivencia humana, como guías, conductores, jefes de naciones, ministros de Estado, políticos, los jóvenes tienen que empezar a tomar las riendas.
Sí.
Porque, ¿y cómo tienen que tomar las riendas? Creo que con una nueva experiencia o con una nueva inyección de buenas ideas y de buenos conceptos y de buenos valores. Y hay algunas evidencias que podemos poner sobre el tapete público.
Sí.
Hay muchas evidencias. Hace 3 años matan en Honduras a una activista lenca, de la indígena lenca, que se llama Berta Cáceres. Su hija, que tiene, a quien tuve el gusto de entrevistar y conocer hace un mes, quizás en Buenos Aires, su hija tiene 20 y pico de años, se llama Berta Zúñiga, es la que sigue adelante con la lucha de la madre, asesinada por mercenarios de una multinacional en Honduras, porque ella, como indígena lenca, líder de la comunidad lenca, se opuso a empresas multinacionales europeas que querían poner hidroeléctricas y mineras en plena tierra hondureña, destrozando todas las comunidades. Ella se opuso, le costó la muerte. Después de haber recibido incluso un premio, es el equivalente al premio Nobel de la Paz, un premio en Europa, con todos los oropeles que significa recibir un premio máximo, premio Nobel, defensor del medio ambiente, al año siguiente es asesinada por sicarios y por mercenarios pagos por la multinacional, con implicancias de personal de seguridad y sicarios. Estamos en el año 2010, eso fue asesinada en el 2017. La hija, que tiene 25 años, sigue los pasos de la madre. Sigue amenazada, pero ella entiende que hay que defender a las comunidades indígenas. Ella entiende que hay que defender su tierra de estas multinacionales. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo.
Hay brotes de una nueva humanidad, de conciencia.
Tienen que
se ven, sí.
Los jóvenes están empezando a ver, no sé si por genética o porque ya están hartos de ver al mundo como está, y están empezando a tomar conciencia. Quizás...
Es un grupito, claro, pero están.
Que tenemos que nosotros, los mayores, tenemos que ayudar, estimular, apoyar y promover así constantemente. Tuviste hace 2 semanas, hubo en Roma una concentración por esta activista sueca Greta Thunberg. Una activista que tiene 16 años, habla en defensa del planeta, contra las...
La vi, es impresionante esa chiquilina.
25.000 personas llevó adelante.
16 años tiene.
16 años.
Ah, no, es impresionante, sí.
Entonces, hay evidencia.
Eso es un brote de la nueva humanidad.
Es el reflejo de que nosotros hemos fallado como adultos y que las instituciones de poder han fracasado, que el crimen organizado y las mafias se han predominado y están dominando, y que los jóvenes están hartos y cansados de un sistema político nefasto, de un sistema educativo nefasto, de un sistema económico devorador de hombres y de personas y de voluntades y de esperanzas. Pero no están diciendo nada nuevo, Cristina.
Yo esta chica la escuché, porque salió en Facebook por todos lados, y dije, pero qué alma tan pura. Qué alma tan pura, cómo habla, cómo ve el mundo, cómo ve la vida, cómo ve lo que hay que hacer.
Lo ve, y por suerte los jóvenes lo apoyan. Y en esa reunión, en esa concentración en Roma, y eso también es otra anécdota, otra evidencia, estaban los jóvenes que tú entrevistaste del movimiento Our Voice, que fueron allí, y la líder, que es Sonia, la hija de Bon Giovanni, Sonia Tabita Bon Giovanni, que ahora ya tiene 17 años y cumple 18 dentro de un mes, así que ya dejó de ser menor de edad, es una mayor de edad. Ella creció también con su grupo. Bueno, ellos fueron a Roma, y ella tenía una carta para entregarle a Greta en medio del maremándum de 25.000 personas. Los destinos, las causalidades.
¿Fueron a ver 25.000 personas?
En la marcha había 25.000 personas.
¿En la marcha?
En la marcha de Greta. No estamos hablando de 50 personas, estamos hablando de
25. ¡Qué impresionante!
Casi una cuarta parte,
hay un despertar, sí.
Se acercó Sonia a entregar una carta.
Sí.
¿Qué puede esperar Sonia de una joven en medio de ese mundo de gente? Y se acercó como cualquier ciudadano que le entregan una carta. Y entonces ella recibió la carta, Greta, y no se quedó quieta. Ella tenía una rosa que tenía en sus manos, Greta, en toda la marcha llevaba la rosa. Y cuando Sonia le entrega la carta, Greta la mira y le entrega la rosa. Está filmado y registrado eso a nivel mundial. Entonces, en ese gesto creo que se interpreta de que como a veces dos jóvenes que no se conocen, pero son y están unidas en una misma causa. Y hubo un acercamiento, que evidentemente para nosotros es muy significativo y muy simbólico, que en medio de 25.000 personas, que no hay un acercamiento, no hay una preparación anterior, decir, mira Greta que va a venir una mujer, una muchachita que te va a dar una carta. No, se acercó como pudo, llegó, le dio la carta y ella le dio la rosa.
Qué bueno.
Interesante. Bueno, entonces hay muchas evidencias, Cristina, que yo quiero compartir con la audiencia de que nosotros tenemos que ver en los jóvenes que nos están dando ejemplos de
Ah,
tolerancia
sí.
sobre todo.
Porque los jóvenes, hay muchos, por supuesto, están como perdidos, ¿no? Realmente. Pero hay como una polarización. O son muy puros y son la nueva humanidad, o lamentablemente están los otros perdidos, ¿no?
Perdidos, la pregunta es, tú dices perdidos, la pregunta es ¿por qué están perdidos? Porque el narcotráfico, o sea, las adicciones,
Eso es espantoso.
han hecho estragos. Y permítanme que diga algo, no sé si nunca habíamos hablado de este tema contigo, Cristina. Yo particularmente no soy partidario de la legalización de la marihuana. Porque
No,
la legalización de la
por
marihuana
supuesto que no, yo tampoco.
es uno de los factores que ha permitido que los jóvenes se acerquen al consumo de drogas. El pretexto político del presidente en aquel entonces, José Mujica, fue combatir el narcotráfico.
Sí.
Una propuesta totalmente desencajada, porque ningún especialista en narcotráfico, y me consta que yo y otros colegas, otros colegas y yo somos hemos incursionado mucho en ese tema, y yo después de 30 años de trabajo en Crónica Policial puedo decirlo. Bajo ningún concepto la legalización de la marihuana en nuestra sociedad
Sí.
rioplatense y Uruguay iba a permitir o iba a bajar el nivel de incidencia del narcotráfico en los jóvenes y en la sociedad. Eso fue una medida de neto corte político para obtener seguramente un rédito político, estratégica, muy oportuna en su momento, pero que en definitiva perjudicó a los jóvenes. Hoy los jóvenes dicen, si sí, podemos fumar marihuana, pero nosotros nos hemos preguntado, y los papás de los jóvenes y los jóvenes se han preguntado, ¿qué efectos produce la marihuana? Hay efectos negativos en su psiquis, en su emocionalidad y en su físico, y no se dan cuenta de
Pero
eso.
sin
Pero
duda.
está legalizado, y como está legalizado,
Claro.
entonces vamos
Ana,
a
es
darle,
tremenda, sí, es
vamos a
tremenda.
darle. Y si hacemos marihuana, bueno, mañana podemos hacer cocaína.
Todo está permitido, parecería, ¿no? Que
Bien,
todo vale.
exacto. Bueno, pero ese es, cuando tú dices, hay un grupo de jóvenes que está comido o perdido, sí, está comido y perdido por dos cosas, por las adicciones, alcohol también de por medio,
Sí.
las adicciones de un sistema consumista que hace que un joven que nace en un asentamiento, en un barrio carenciado, tenga al alcance toda la batería de psíquica, de bombardeo diario de consumismo que le hace desnortear y dice, bueno, perdón, entonces yo defiendo mis intereses, yo quiero tener un zapato de marca, una ropa de marca y un celular de marca, porque yo si no veo en la televisión, si no tengo una tarjeta bancaria y si no tengo una ropa de marca, no existo, y si
Sí.
no tengo un celular de marca, no existo,
Sí.
entonces la vida vale nada.
Nada.
Asesino por un celular que sale $1.000 o menos de $1.000.
Sí.
Entonces, hay muchos aspectos y muchos caminos que nos llevan a que los jóvenes se pierdan, Cristina. Y es precisamente el avance de las adicciones, porque el narcotráfico le interesa ahora El negocio es vender la cocaína. En este momento es la cocaína la principal materia prima que genera millones y sí. millones y millones de ganancias de dinero de los círculos mafiosos. Y nuestro país, desgraciadamente, Cristina,
sí.
Forma parte de esa red de grandes narcotraficantes
sí, sí.
que utilizan nuestro territorio, nuestros contactos,
sí.
nuestras instituciones y nuestros funcionarios que son sí. corrompidos, de funcionarios de las autoridades policiales, funcionarios del sistema político, funcionarios del sistema de gobierno, que son corrompidos
sí.
para pasar por acá, por territorio uruguayo, toneladas de droga que van en barcos a Europa. Y esa es nuestra
Se decía realidad. Que incluso el Uruguay se había convertido también en residencia de narcos, ¿no?
Residencia y base de operaciones de narcos. Y esa es una realidad que quizás a veces la cotidianidad del establishment mediático no lo muestra, porque también no conviene mostrar.
Y hay gente que no lo cree. Hay gente que peor, si tú lo contás no lo creen.
No lo cree, piensan no, que...
Que no, que está no, exagerando, debe ser imaginación.
Bueno, pero en el resumido, sin aislarnos del tema, los perjudicados, Cristina, son los jóvenes.
Ay, claro, tremendo.
Son los jóvenes los que ven que se mueren por el consumo de pasta base, centros carcelarios, donde hay un gran porcentaje de jóvenes, además de una gran crisis carcelaria que hay en la República Oriental del Uruguay, el consumo de drogas dentro de los establecimientos carcelarios es habitual y normal, producto de un sistema corrompido que le permite entrar cocaína y marihuana como entrar lapiceras y libretas o cuadernos. Entonces, eso es grave. Y como tú dices, sí, hay personas que creen que eso es mentira, que no
sí.
existe.
Sí.
Que nosotros estamos diciendo
estamos exagerando.
Disparates, sí, que estamos sí. que estamos siendo amarillistas.
Sí, sí.
El amarillismo agoniza y muere cuando la realidad supera
el amarillismo.
Exactamente.
Es tremendo, sí, es tremendo. Hay que apostar entonces por ese grupo de jóvenes de buena voluntad y que son como parece que están emergiendo de a poquito, un poco como hablaban las profecías antiguas, ¿no? Que una humanidad iba a nacer dentro de otra que caía.
Hay una lectura espiritual, indudablemente, a todo este panorama, la lectura espiritual que, de hecho, este deterioro de la juventud está visibilizando la nueva era, está visibilizando que estamos en tiempos de revelaciones.
Sí.
El principal aspecto que hay que considerar es que se están registrando situaciones en el mundo, no solamente el deterioro de las generaciones de los jóvenes, el descreimiento, la desesperanza, y también la necesidad y la búsqueda de líderes y ellos mismos que están a toda costa haciendo luchas a brazo partido, yendo contra jóvenes también de su misma, o sea, personas de su misma edad que a veces no han tenido las apoyaturas suficientes y son también oponentes a ellos, pero hay un grupo de jóvenes que tienen una genética, la nueva genética,
sí.
una genética divina, una genética sí. que forma parte de un diseño cósmico, de un diseño divino, que es la única esperanza para mantener y para sí. que llegue la nueva era, porque la humanidad ya está, nosotros...
Está frustrada, se frustró, esto ya está.
Hemos llegado a un punto total de negacionismo de la vida, porque cuando el sistema político, nosotros nos regimos, cuando no hay dictadura sino hay anarquía, hablamos de régimen democrático, lo estudiamos en facultad, lo estudiamos en liceo, bien. Pero los regímenes democráticos hoy en día están totalmente carcomidos. Totalmente, sí. Los sistemas políticos de países que deberían ser el ejemplo están totalmente deteriorados. Entonces, ¿qué ejemplo podemos dar a un joven que nace sin afecto, sin calidad de vida, con necesidades y con observa que hay diferencias sociales, que yo puedo comprarme, que por qué alguien puede comprarse una ropa y estar abrigado y yo tengo que pasar frío, y por qué unos pueden viajar a Hawái o a las islas en los Alpes a pasear y yo no puedo salir de San Martín y Enrique Castro. De Aparicio Saravia y San Martín, por ejemplo. Bueno, ¿por qué? Porque estamos, el joven está observando que esos caminos se les están cerrando, y se les está cerrando porque hay corrupción a alto nivel. Entonces, ¿qué ejemplo le doy a un joven que nace así? Ese joven nace en una situación de limitaciones, ve limitaciones, y la única forma de salir de esa limitación es decir, ahora yo me impongo. Si tengo un revólver y un cuchillo, me impongo y genero la violencia. Entonces la violencia no se soluciona, Cristina, poniendo militares en la calle, no se soluciona poniendo, triplicando las penas, no se soluciona aplicando pena de muerte, no se soluciona allanando en horas nocturnas. No, no. Eso es un humo nefasto. Se soluciona atendiendo al hombre, al ser humano que nace, se desarrolla y crece, dándole los elementos y las condicionantes necesarias para que no hayan diferencias sociales.
¿Se podrá lograr eso, Almendras?
Hay que luchar para lograrlo, y nosotros los mayores tenemos que hemos vivido etapas anteriores, tenemos que luchar a brazo partido. No sé si se podrá, Cristina, porque estamos tan corrompidos, no estoy hablando de corrompidos Cristina o Almendras, la especie humana está corrompida.
Totalmente, no, llegando a su límite, ¿no?
Sí, no,
a su
estamos, límite. No estoy haciendo ningún tipo de eufemismo, sí. No. Es una realidad, Cristina. Nos vamos rápidamente al deterioro absoluto, y son ellos los jóvenes los que tienen que darnos la bofetada, y en ellos está salvar la humanidad como tal y el planeta como tal.
Muy bien, Almendras.
Habría mucho para hablar, por supuesto.
Hay mucho más para hablar, pero realmente esto es muy interesante. Nos has dado un panorama bastante, bastante importante, bastante grande de lo que está pasando acá en este momento, ¿no? Es indudablemente acá en el mundo entero, ¿no?
Crear conciencia, nada más.
Es crear conciencia.
Tú lo haces, y este programa y los oyentes, gracias a ti, de alguna forma también pueden ser multiplicadores de crear esa conciencia.
Y el otro día, como hablábamos con un amigo, crear compasión. Exacto. Esa es otra palabra, ¿no? Compasión. Empezar a trabajar la compasión
la
por los seres vivos.
La solidaridad, la compasión, la paz, que eso es un tema también que para hablar. Y los animales, de los cuales tú defiendes mucho y muchos oyentes lo deben hacer, de alguna forma también son elementos, son seres inocentes.
Totalmente.
Y el ser humano, obviamente que vive su proceso como el animal, también vive su proceso. Y el animal también es víctima del hombre.
Sin duda, sin duda. El hombre es la peor especie. El único que es capaz de polucionar el planeta de esta manera es el hombre.
A veces el perro es mi mejor amigo, más que el hombre.
Bueno, gracias, Georges Almendras, por estar hoy nuevamente junto a nosotros. Nosotros ya nos despedimos, les decimos hasta el próximo domingo, no, porque el próximo domingo va a estar Silvi Blanca con sus charlas de metafísica, como siempre, pero sí, en 15 días vamos a tener otro invitado muy, pero muy especial. Buenas noches, gracias.